Los adolescentes indígenas alzaron su voz en Madrid en el Encuentro Iberoamericano sobre Derechos de la Niñez y Adolescencia Indígena, organizado por UNICEF. Entre las conclusiones de sus reflexiones está el que no existe verdadera democracia si no se respetan los derechos indígenas. Justo Pérez nos presenta toda la información.
La pasada semana se celebró en Madrid el Encuentro Iberoamericano sobre Derechos de la Niñez y Adolescencia Indígena. 80 jóvenes en torno a talleres, debates e intercambios de ideas y soluciones. Tenemos al otro lado del teléfono a José Juan Ortiz, asesor regional para los derechos de la niñez indígena y afrodescendiente en América Latina y Caribe, de UNICEF. Queremos preguntar si es la primera vez que tiene lugar un encuentro de este tipo.
Bueno, hace 3 años en Ecuador se hizo un encuentro parecido, pero no de estas dimensiones. UNICEF llevamos trabajando sobre derechos de la niñez y adolescencia indígena más de 20 años. Y ahora el objetivo era, en base a un mandato que se nos había dado en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, que se celebró hace 2 años en Santa Cruz, en Bolivia, se introdujo como una prioridad los derechos de las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Y se nos encargó un estudio sobre la realidad de la implementación de los derechos en las comunidades indígenas, que lo entregamos el año pasado en la Cumbre Iberoamericana de San José de Costa Rica. Y en base a eso se nos encargó que hiciéramos un encuentro para que a través de nuestro programa creáramos una serie de redes de adolescentes indígenas para evaluar y que ellos presentaran sus alternativas a cómo consolidar esos derechos. Y esa ha sido la reunión que hemos celebrado en Madrid, que además de los 82 niños han estado acompañados por más de 100 líderes de comunidades y líderes regionales para discutir conjuntamente lo que podría ser un posterior plan de acción sobre los derechos.
¿A cuántas personas, o mejor dicho, a qué personas representan estos niños, estos jóvenes?
Pues es variado. Por ejemplo, en Ecuador han participado en la elección de sus delegados más de 50.000 adolescentes indígenas. En otros países la participación ha sido menor debido a también las dificultades propias de generar unas reuniones nacionales, pero se puede decir que todos ellos representaban, entre todos ellos podríamos decir, a la inmensa mayoría de los adolescentes indígenas de la región. La participación ha sido, y la selección de delegados, en todos los países, unos con mayor participación y otros con menos, pero una participación muy, muy satisfactoria.
40 millones de indígenas latinoamericanos, ¿cuál es el legado cultural que nos quieren transmitir y sobre todo conservar en estos momentos?
Bueno, es indudable que las culturas indígenas de América Latina tienen en común un tronco, digamos que es la propia cosmovisión de sus pueblos y de sus culturas, una cosmovisión muy integrada a la naturaleza, lo que llaman en las culturas incaicas la Pachamama, la madre tierra, y por tanto a partir de ahí su relación con el medio ambiente, la comunidad, las formas de producción y sobre todo una serie de valores intrínsecos son comunes a todos ellos, y eso es fundamentalmente en lo que llamamos derecho de identidad y cultura, uno de los aspectos más fuertes que ellos han discutido y que obviamente los adolescentes lo consideran no solo como un derecho, sino como una obligación de los estados a que puedan manifestarse plenamente como identidad, como pueblo y como valores, una cultura que sustenta esa identidad. Y ellos mismos han hablado también que necesitan unos territorios que son sus territorios históricos para poderse manifestar esas culturas, ya que están muy relacionadas con la tierra.
En este sentido, ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los jóvenes indígenas en su vida cotidiana?
Ahí hay aspectos de todo tipo, ¿no? Otro de los elementos que se ha estudiado muy a fondo y que han sacado sus propias conclusiones es en el ámbito de la salud. Es decir, ellos consideran que tienen el Estado les ha dejado muy abandonados, no tienen puestos de salud y que su, digamos, medicina tradicional está totalmente en desuso porque se les ha estereotipado como brujos o como curanderos cuando realmente tienen un conocimiento de la medicina y de algunas enfermedades en concreto, muy, muy de su ámbito, digamos, geográfico, que tienen recursos muy, muy útiles y, por tanto, piden una especie, digamos, de fusión de las dos medicinas. Por un lado, la instalación de puestos de salud en todas las áreas para que tengan acceso a la salud pública convencional y que, por otro lado, también se puedan desarrollar y potenciar sus propios conocimientos de la medicina tradicional. Y muy relacionado con un programa específico con el VIH-Sida, es decir, la pandemia está entrando también en América Latina y el riesgo de que entren en las comunidades podría llevar a acabar con esas comunidades, porque son muy pequeñas. Y por tanto la prevención del SIDA es otro de los temas que han tratado.
Se ha hablado de democracia también, de derechos humanos, de respeto a los mismos. En las conclusiones de este encuentro caben muchos temas y se quieren enviar a la cumbre iberoamericana de septiembre en León. ¿Nos puede adelantar alguna?
Hay un compromiso político por parte de la cumbre iberoamericana y en el proceso que les hemos ido acompañando durante estos últimos años de que ellos presentarán en la cumbre de ministros y ministros y otros dignatarios de infancia, juventud y familia, que está enmarcado en el marco de otros ministerios de asuntos sociales en cada país, se llama de una manera, que se van a reunir dentro de la cumbre iberoamericana en León el 26 y 27 de septiembre. Ahí van a entregar ellos su documento, es decir, sus conclusiones de este encuentro, con un compromiso por parte de los ministros y ministras de todos los países iberoamericanos de atender sus peticiones. Y por tanto, la importancia que ha tenido este encuentro es precisamente que se introduce en la agenda política iberoamericana los derechos de la infancia y adolescencia indígena, y habrá que darle continuidad en cada una de las posteriores cumbres.
Los mismos jóvenes ya han hecho sus declaraciones. Desde México a Bolivia, pasando por Guatemala o Paraguay, coinciden en señalar que no es la hora de buscar discursos bonitos, sino medidas concretas para la juventud indígena. No hace falta llegar muy lejos. Todo empieza por ir al colegio con sus ropas, las de su cultura, y por reconocer a sus idiomas como otro vehículo en la enseñanza al mismo nivel que el castellano. No existe democracia hasta que no nos respeten. Dicho con acento maya y con voz de niña, suena tan convincente como en boca de cualquier político. Grandes palabras y grandes esperanzas.
Al indio se le ha considerado, al indígena, se le ha considerado un paria, y por tanto siempre han estado junto con las poblaciones afrodescendientes fuera, digamos, de no solo de los mercados laborales, sino también de los derechos. En la época de las dictaduras de América Latina fueron perseguidos salvajemente y, por tanto, llevan 400 años de exclusión voluntaria por parte de los estados. Es difícil entender que en 400 años no haya habido, precisamente cuando los dos sectores de población más excluidos han sido los afrodescendientes y los indígenas, que no haya habido una componente étnica en esa exclusión y, por tanto, xenófoba o racista. Y ese es uno de los objetivos también de UNICEF en la lucha por los derechos humanos y por la consolidación de la Convención sobre los Derechos del Niño, que esta exclusión acabe, una exclusión que les ha llevado a niveles de pobreza verdaderamente inauditos en América Latina. Hay que considerar que estas dos poblaciones, el 90% de ellos viven en pobreza, por tanto, la pobreza ha sido una causa forzada precisamente por la exclusión. Entonces, el luchar por sus derechos, por la inclusión, conseguiríamos también los objetivos del milenio. El primero es erradicar la pobreza a la mitad y, por tanto, si no hay programas, digamos, de positivos hacia esas poblaciones, no conseguiremos las metas del milenio, que es un compromiso de los gobiernos. Por tanto, UNICEF lo que está haciendo es apoyar a los gobiernos para que consigan reducir la pobreza y, por tanto, trabajar focalmente en estas dos comunidades, las indígenas y las afrodescendientes.
Al hilo de los objetivos de desarrollo del milenio, se hacía una crítica a que los mismos no incluían el principio de la diversidad.
Claro, los gobiernos siempre han tenido en América Latina una especial, digamos, preocupación por incluir derechos indígenas, ya que los indígenas primero se les acusa de no tener una política común, y ellos dicen que, bueno, que exactamente igual que los ladinos tienen muchos partidos y en un parlamento, pues la mayoría, digamos, son blancos y hay 10 o 12 partidos, ellos pueden tener también 10 o 12 movimientos o partidos dentro de un mismo país. Eso es un inconveniente en cierta manera, pero lo que se ha demostrado con esta reunión y con otras es que hay unos principios básicos de lucha por los derechos históricos, fundamentalmente de identidad y de cultura, de esos pueblos que pueden trabajar todos conjuntamente, y eso es lo que queremos conseguir, que se les reconozca, digamos, la peculiaridad propia de su propia identidad.
Por último, ya los líderes principales indígenas han cedido en este caso el testigo a los niños para el futuro. ¿Cree que algún día se podrá hacer justicia con todas estas personas?
Hombre, ese es el objetivo final, ¿no?, del programa que nosotros estamos desarrollando en toda América Latina. Es decir, igualdad con dignidad, es decir, que sean iguales a los demás ciudadanos y se les respete la propia dignidad como pueblos indígenas. Nosotros somos optimistas en tanto en cuanto entendemos que hay una coyuntura política ahora en América de consolidación democrática, donde los esfuerzos por integrar a todos los excluidos cada vez son mayores. Es un largo camino, indudablemente, lleno de muchas dificultades, pero sí ya hay como un consenso inicial de todos los gobiernos de focalizar políticas hacia estas poblaciones.
Pues muchas gracias por su presencia en estos micrófonos y que el haber compartido su análisis con nuestra red de emisoras.
Muchas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. Muchísimas gracias.
Los niños indígenas ya han alzado sus voces y a buen seguro llegarán más alto en los próximos años. Conscientes de la larga lucha por sus derechos, los líderes indígenas han optado esta vez por pasar el testigo a los más jóvenes, porque sin duda serán la gran esperanza para el futuro de Latinoamérica.